Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento.
Aleluya. ¿Alguien puede ver que necesitamos soñar en grande? ¿Alguien puede ver que este año ha sido difícil, pero es importante que tú pienses que el Señor es capaz de ayudarte a sobrepasar tus obstáculos? Definitivamente, tanto este video como el video anterior que decía, todos tenemos cosas. Todos venimos a la iglesia y tenemos cosas, y en ocasiones decimos, todo está bien. Le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Oh, it's fine. Todo está bien. Todo está normal. Pero sabemos que tenemos cosas. Tenemos problemas financieros. Tenemos problemas en el matrimonio. Tenemos problemas con los niños. Tenemos problemas de ansiedad. Tenemos problemas de abandono. Tenemos problemas y cargas físicas de salud. Tenemos situaciones y en ocasiones decimos todo está bien. Pero déjame decirte que en la casa del Señor, este lugar es un lugar donde tú puedes entregarles tus cosas al Señor. Y decirle, Señor, aquí están mis cosas, mi pasado, mi presente y mi futuro. Aquí están, Señor, porque todos tenemos cosas. ¿Habrá alguien que entiende que tenemos cosas? Pero aún así venimos a la casa del Señor, aún así nos enfrentamos, aún en medio de los obstáculos, nosotros tenemos que creer que Dios tiene propósitos con nosotros. Déjame decirte que esta imagen me hizo pensar en esto que está aquí. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero tal vez te diste cuenta el por qué el pastor tiene aquí una plantita. Sí, es con intención, la traje con intención. Este es un bonsai, o es el comienzo de un bonsai. Es un regalo que yo mismo me he dado. Hello. Es algo que siempre he querido tener y que siempre he querido introducirme a esta idea de este bonsai. El bonsai es una cultura, es un proceso cultural que comenzó en la China hace muchos años atrás y que después Japón comenzó a perfeccionarlo. Y hoy nosotros, pues, ¿verdad? Mucha gente se mueve a esto. Y es interesante ver, este que está aquí es el básico y que se lo entregan a personas como yo que están comenzando. Porque dice, si vas a matar algo, mata un Júpiter, un juniper. Este es un juniper, y mirando la historia, los detalles de juniper, resulta que la Biblia dice que el profeta Elías, cuando huía, se recostó debajo de la sombra de un juniper. Nosotros en español dice debajo de un enebro, pero en inglés habla de juniper, que es este tipo de árbol. Y ¿sabes qué? Me dieron, toma este porque tal vez lo mates, ¿verdad? Con tu ignorancia, pero tal vez es fuerte suficiente como para que continúe. Y me dieron instrucciones de este pequeño. Y ¿sabes cuál es la historia o el arte del bonsai? Es el arte del bonsai es lograr que un árbol que típicamente puede ser bien frondoso, pues se convierta en miniatura a través de unos procesos de tenerlo en unas vasijas pequeñas, el comenzar a controlar su crecimiento, el cortarle las hojas, el cortarle troncos, el moldearlo a una forma. Pero ¿sabes lo impresionante de esto? Y es lo que me fascina. Es que no importa cómo tú lo cortes, él siempre tendrá la forma original para lo cual fue diseñado. Siempre podrás identificar el árbol que es. Porque aunque lo han cortado, aunque lo han limitado, aunque sus raíces han sido limitadas a un espacio muy pequeño, todavía él dice, yo voy a ser para lo cual yo fui diseñado. Yo voy a seguir siendo, aunque pequeño, yo voy a seguir siendo el árbol que yo dije que iba a ser. Yo voy a seguir siendo un juniper. No importa que me cortes, te voy a demostrar que yo voy a seguir hacia adelante. Y yo te voy a decir algo, iglesia, así como este arte que trata de minimizar la presencia masiva del árbol a una miniatura, el enemigo en ocasiones quiere limitar tu capacidad de lograr cosas tratando de cortarte y poniendo obstáculos. Pero quiero darte noticias en esta hora. Si tú eres capaz de entender que el propósito de Dios en tu vida es mucho más que los obstáculos, tú vas a poder vencer. O alguien que diga amén. Alguien que puede entender que no importa los obstáculos, si tú estás decidido a vencer y a soñar en grande, Dios te va a dar el ministerio que estabas soñando. Dios te va a dar la oportunidad que estabas pensando. Dios te va a dar el trabajo que estabas pensando. Dios te va a dar la profesión que tú querías. Dios te va a dar el negocio que tú estabas buscando. Dios te va a ubicar mientras tú insistas en decir: Dios me ha diseñado con propósito. Dios tiene una meta conmigo. Yo todavía estoy vivo. Así que algo tiene Dios conmigo. Yo voy a seguir en el propósito y el plan de Dios para mi vida. Amen. Te voy a decir una cosa. Este árbol que usted ve de frente, esta palma que tanto nosotros, ¿verdad?, apreciamos, típica puertorriqueña, no creció de esta manera. Y te voy a dar noticias. Este árbol en su secuencia de crecimiento comenzó a crecer normal, pero vino alguien y dijo: yo tengo que poner esta verja. Hello, un contratista de esto bien criollo. Y se encontró con el obstáculo de la palma. La palma estaba bien. Esta palma, quiero decirte, no creció alrededor del obstáculo. Oh, esa es otra. Él no creció alrededor del obstáculo, sino le pusieron un obstáculo para impedir el crecimiento. Pero probablemente, como hubiese sido en mi caso, esas palmas que están frente de los hogares nuestros de tantos años, cuando vinieron a poner la verja, la división, esta pieza de metal, ¿sabes qué? Se encontraron con varios árboles. Yo estoy seguro que alguien dijo: tú no me tumbas esa palma. Tú no te atrevas a tumbarme esa palma, porque esa palma lleva muchos años frente a mi casa. Pero entonces había una situación. ¿Qué hago entonces con la palma si veo a este hombre que está enfrente mío y dice: no me la tumbe, pero yo tengo un trabajo que hacer? Entonces probablemente él dijo: vamos a hacer un compromiso, vamos a herir la palma para poder hacer mi trabajo, vamos a crear un obstáculo. Y sencillamente cortaron la palma en el ángulo que tenía para poner esta baranda. La hirieron. O ¿cuántos de nosotros en nuestro caminar alguien viene y nos hiere? Alguien viene y nos pone un obstáculo. Alguien viene y nos dice: no vas a poder llegar. Alguien dice: la cosa está mala. Alguien dice, como pasó con esta experiencia de Pablo, que entró a una gran tempestad que dice que rugió durante muchos días, o ocultando el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Oh, amados, te aseguro que cuando cortaron esta palma, y la cortaron bien sesgada, cuando tú cortas una palma, la palma es lisa, la cortaron para dar espacio a esta baranda y dijeron: bueno, lo que queda es que esta palma muera por sí misma. Pero ¿sabes qué? La palma dijo: no, conmigo no es. Conmigo no es, tú me heriste, pero yo voy a seguir para adelante. Amados, cuando falta toda esperanza, cuando las tormentas vienen de muchos días y cuando el sol y las estrellas no aparecen en tu vida, todavía tú tienes que decir: espérate un momento. Aunque parezca que la esperanza no exista, aunque parezca que la situación es difícil, aunque parezca que el sol no se levanta conmigo, y muchos de nosotros decimos: pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué todavía yo no veo el sol? ¿Por qué las estrellas no se manifiestan? ¿Por qué lo que veo es un día nublado y ya lleva mucho tiempo mi situación? Hay momentos como seres humanos que tenemos este momento de decir: ya no hay esperanza. Oh, pero yo quiero darte las noticias de la palabra. Yo quiero darte la noticia de esta historia que fue reservada para el último episodio del capítulo de los Hechos. El contexto de esta historia dice que Pablo fue acusado falsamente y lo iban a apedrear, lo iban a matar, lo iban a encarcelar. Y él apeló y dijo: no, no, un momento, yo soy ciudadano romano, yo apelo al César. Es como decir: yo apelo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Digo, no, 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 no. Este caso no se puede quedar a este nivel. Yo apelo a lo más alto. Yo apelo a que me lleven a Roma. Yo apelo a que el César vea mi caso. Dice la escritura, y según la historia dice que cuando alguien hacía eso, no podían hacerle nada, sino que tenían que llevarlo a esa próxima corte suprema. Y como él apeló, dice el contexto de la historia, dice: a este hombre no vemos nada malo con él, lo podíamos haber dejado suelto, pero como él apeló a César, ahora hay que enviarlo en un bote hacia Roma. Dice la palabra que lo montaron en un bote. Y cuando tú ves la historia da muchos detalles de cómo él pasó de una isla a otra isla, de una isla a otra isla, en camino hacia Roma, en un bote. En aquellos tiempos, obviamente, la transportación más efectiva de grande distancia era a través del mar. Así que él, como prisionero, lo montaron en un bote. Y dice la Escritura que pasaron de un lugar a otro, pero que hubo un momento dado en que la tormenta se avecina, los vientos eran contrarios. Y los que estaban en el navío, los que eran parte del navío, estaban luchando para poder contrarrestar estos vientos y hacían lo imposible. Comenzaron a tirar hacia el mar todo lo que podían para aligerar el barco, para que el barco pudiera correr y salir fuera de esta tormenta, pero no lo lograron. Y llegó un momento en esta travesía que precisamente era tanto y tanto, y trataron de hacer lo posible, que estaban al punto de desfallecer. Decían: ya no hay más, llevamos demasiado días. Dice que habían 14 días que los vientos eran fuertes. Estaban en un punto que decía: ya no hay esperanza. Yo te quiero decir esto, ya estamos en el mes de noviembre, y yo creo que el año 2020 será escrito en los anales de la historia de todos nosotros. Se recordaremos este año como nunca, y algunos estamos esperando el 31 para decir: abur, abur, 2020. Recibimos el 21 con esperanza de que el 21 sea mejor que el 20. Y muchos, cuando comenzó el 20, teníamos visión. Así como Pablo dijo: yo voy para Roma y voy a apelar a Roma, y tenemos visión de cosas. Pero resulta que en la travesía hay tormenta. ¿Alguien dice amén? Porque el año, cuando comenzó el 2020, hablamos de visión 2020. Y no solamente nosotros, muchas iglesias, porque era propio, era como: Señor, danos una señal. El año 2020, el año de la visión, el año de ver las cosas más grandes, el año de propósitos, años de cumplir, de completar cosas. Y sí, Dios nos habló. Y aquel que puede ver entre medio de las líneas puede saber que sí, Dios te abrió los ojos. Yo no sé tú si entiendes, pero Dios nos abrió los ojos este 2020. Dios nos dejó ver realmente que a veces nosotros planificamos y decimos, y es Dios que tiene el control de todas las cosas. Dios no abrió los ojos para mirar al cielo y decir: Señor, tú eres soberano sobre todo. Señor, tú eres que pones y quitas. Tú eres el que dejas y sacas. Tú eres el que entregas y recoges. Tú eres el Dios soberano. Dios nos abrió los ojos a mucha gente, y aún al mundo le abrió los ojos. Porque mucha gente que no sabía nada del Señor, o que no apelaba al Señor, por esta historia, por esta travesía, por estos vientos contrarios, comenzaron a declarar: Señor, ayúdanos, te necesitamos. Tú sabes que hay gente que tú has escuchado hablar de Dios cuando antes no hablaban de Dios. Tú sabes que hay gente que ha venido donde ti te ha dicho: oye, ora por mí. Hello. Ora por mí. ¿Cómo que ora por mí? Antes tú no pedías oración, te creías que todo lo podías manejar, pero ahora estás pidiendo oración. Damos gloria a Dios porque algo te tocó, este año tocó. Sí, necesito que apeles al Dios que tú clamas, porque la situación está difícil. Así que este año sí ha abierto los ojos a muchos de nosotros. Ha abierto los ojos a entender que Dios está en el trono, y que cuando Él dice que va, va. Y cuando Él dice que continúa, continúa. Y cuando Él dice aguántate, que aunque tú hagas todo lo que tú quieras hacer, cuando yo digo que va, va a pasar. Y eso es lo lindo de nuestro Dios, que Él nos retorna atrás, que Él tiene el señorío, y que no hay diablo que cambie el plan de Dios para con nosotros. Vamos a pasar por momentos que alguien nos va a herir. Vamos a pasar por momentos que alguien nos va a cercenar el camino. Nos va a querer cortar el desarrollo. Nos va a querer decir: ¿sabes qué? Voy a impedir tu crecimiento. Pero como esta palma, quiero decirte, cuando tú la ves floreciente, ya está hablando de hacer cocos. Ya está diciendo: yo voy a crear raíces. Me hiciste lo que me hiciste, pero mi destino es seguir siendo palma. O alguien que puede entender que cuando tú hablas con el Señor, hay propósitos en tu vida, y mi destino es ser lo que Dios me ha mandado a hacer, y lo voy a completar. Yo soy pastor Y Dios me ha dado el privilegio de ser pastor y no importa que vengan o no vengan, Dios me dice, tú eres pastor. Tú estás llamado a pastorear, tú estás llamado a declarar palabra de Dios y yo lo voy a seguir haciendo porque es propósito de Dios para con mi vida en este tiempo particular. Y mira que otros me han dicho, Boris, asómate por acá, que hay bendición. Y he tenido que denegarlo porque Dios me ha puesto el privilegio, porque es un privilegio de ser pastor de una congregación, llámese como se llame. Porque Dios me ha llamado a grandes cosas y van a haber obstáculos que me van a decir, no, porque este año iba a ser que no. Oh, porque pensabas lograr esto a esta etapa. No se pudo, yo voy a seguir siendo palma, hello. Yo voy a seguir siendo palma. Que alguien venga y por sus criterios personales, porque él quiere ir a aquello, porque ese compañero tuyo de trabajo, porque ese jefe, porque esa persona, porque ese individuo quiera cortar tu bendición, tú tienes que pararte firme. ¿Sabes qué? Aunque se vea desolado, aunque se vea en desesperanza, Dios tiene una palabra para mí. Y eso fue lo que pasó. Pablo se levanta en medio de la desesperanza y dice en el versículo 22, si sigues conmigo, le dice a todos, le voy a decir algo a todos, están todos desesperados, quiero que estén animados, dice Pablo. Están desesperados, dame darte una noticia, quiero animarte porque Dios ha hablado a mi vida y dice el versículo 22, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Oh, vino un ángel del Señor a hablar con Pablo que estaba allí. Oh, qué bueno es el Señor. Que en medio de la desesperanza hay una palabra, hay una voz. Que si eres sensible a la voz de Dios, podrás escuchar que Dios te dice, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza, porque aunque será difícil, no vas a perder la vida. Oh, gloria a Dios. Alguien preguntará, pastor, ¿se me va a ir esto que tengo? ¿Se me van a ir los stuff que tengo? Se me va a ir esto y voy a caminar como si nada hubiera sucedido. Mira, yo no te prometo que los stuff se te van a ir. Yo no te prometo que las enfermedades se te van a ir hoy. Yo no te prometo necesariamente que hoy cuando veas tu cuenta de banco vas a ser millonario. Yo no te prometo que el día de mañana te van a decir tienes el aumento que estabas buscando. Yo no te prometo que vas a decir que mañana te llegan los papeles que estabas esperando. Yo no te prometo que cuando tú vayas al banco te van a aprobar todas las cosas. Yo no te prometo que el matrimonio tuyo va de la noche a la mañana a decir todo está bien. Yo no te prometo que las ansiedades se te irán inmediatamente. Yo no te prometo nada de eso, pero sí te prometo que aunque el barco parezca y se vaya a hundir, tú no vas a perecer. Porque el Señor tu Dios estará contigo. Alguien que le dé un aplauso al Señor y dele gracias al Señor por esa verdad que Dios nos dice hoy. Que a pesar de que las cosas se vean y se hundan, Dios todavía tiene planes contigo. Porque algunos dicen, pastor, no me salió. ¿Y qué? Hay más para adelante. Pastor, no me funcionó. Sigue hacia adelante. Dios te está librando de algo. Dios tiene un plan más adelante con este naufragio. Pastor, no me salió, pastor. No me lo dieron, pastor. No me dieron. Usted oró porque me dieran aumento y lo que hicieron fue que me botaron. Hello. Pastor, usted no tiene a Dios. Pastor, no quiero orar. Pastor, ore por este enfermo. Pastor, se murió. Usted oró por él. Hello. El pastor de la muerte. No, no llamen al pastor Bori porque ora y se muere. Hello. Algunos vienen con una fe y qué bueno que tú tengas fe. Debemos caminar con fe. Pero quiero decirte que así como el Señor oró por estos leprosos y el Señor le dijo, vayan y muéstrense. Y dice la palabra que en el camino el Señor lo sanó. Hay momentos en que Dios sana automáticamente y a veces sana de forma no muy ortodoxa. En algunos momentos sana escupiéndote el ojo. Hello. Dice la palabra que Dios sanó a unos cuantos ciegos. Me fascina cómo Dios demostró la sanidad. A un ciego le escupió el ojo. Oh. A otro hizo lodo y se lo puso en el ojo. A otro le dijo, vete y lávate. A otro le dijo, tú quieres ver, eres sano. A veces nosotros queremos que nos ocurra así. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese momento queremos que la sanidad ocurra. Que el pastor venga y ore y diga, ahora es, alaba. Y queremos que todo surja, pero tal vez no es así. Tal vez el proceso tuyo sea un proceso de lodo. A veces no nos gusta porque lo queremos limpio. No, a veces es un proceso que nos puede asustar porque nos escupieron y nos sorprendieron con eso. Hello, mira la visión. O a veces nos dijeron, no, no es aquí ahora, tienes que caminar un poquito más y debes hacer esto para lograr la sanidad o para lograr el objetivo. Hay más camino que tienes que hacer. O a veces nos dijeron, en obediencia, vete y en el camino recibirás tu sanidad. Así que yo no te prometo que no vas a tener naufragio, pero sí te prometo que vas a tener la vida completa, porque Dios tiene promesas de vida para con nosotros. Dios te ama y Dios quiere completar el propósito en ti. Y si tú crees y sueñas grande en medio de las dificultades que te puede tirar la vida, en medio de los obstáculos que los otros te ponen y te cortan, todavía tienes que sacar raíces y decir, es que yo he sido creado, he sido formado desde el vientre de mi madre para un propósito en esta tierra. Oh, yo camino con ese propósito. Yo camino con ese propósito. Dios, tú me dijiste, dice la palabra que claramente le dijo, ustedes no van a perecer. Y dice más adelante el versículo hablándole, no temas, todo va a estar bien. Pero dice el 26, pero seremos náufragos en una isla. Oh, yo no sé tú, pero que te digan, tu sanidad viene, pero va a tardar unos cuantos años. Tus finanzas van a ser buenas, pero necesitas hacer unas cuantas cosas. ¿Quieres salud para tu matrimonio? Hay cosas que tienes que dejar. ¿Quieres que tus hijos alcancen esto o aquello? Hay cosas que tienes que crear disciplina. Vamos a pasar por naufragio. Vamos a naufragar. Te voy a decir una cosa, vamos a naufragar. Tal vez alguno de ustedes dice, pastor, yo quería un aleluya, un amén. Dios es amor, todo está chévere, vamos para adelante. Sanidad, declaración y todo. Te tengo que decir que en medio de este proceso, Dios me dejó ver esto. Fue una misión que Dios me llevó para verla, para traerla a esta casa. Que aunque nos atropellen, nosotros tenemos propósito. Aunque se vea difícil. Aunque este año sea, le digo y hablo como iglesia, te voy a decir, nuestra meta es llegar a un lugar mayor, es llegar a un lugar donde podemos hacer ministerio, pero quiero darte noticias y no tengo pena ninguna en decir que si Dios todavía aguanta el proceso, yo todavía voy a seguir levantando raíces. Oh, alguien que entienda. Habrán algunos que nos cortan y algunos dirán, no, ahora me voy, tú verás qué va a pasar cuando yo me vaya, esa iglesia se va a caer. Me voy y ellos serán heridos por mi ausencia. Te voy a decir una cosa, puede cercenar lo que está pasando, pero Dios me llama a seguir creciendo, a seguir buscando, a seguir levantando, a en medio de la herida crear raíces, que las heridas me enseñen a sobrecoger las circunstancias. ¿Sabes qué? Pasaré por el naufragio, estaremos en una isla, pero no pereceré en la travesía. No perecerás en la travesía, iglesia, no perecerás en la travesía. Pasas por el proceso, pero no perecerás. Dice esta historia maravillosamente que como Dios tiene planes con nosotros que nosotros no sabemos, y a veces nos encontramos en circunstancias y comenzamos a quejarnos de lo que está pasando, porque muchas veces como cristianos creemos que todo va a ser color de rosa. Y el que te dijo eso te mintió. El que te dijo eso fue un hijo del diablo que te quiso engañar para que tú pierdas fe en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en este proceso, dice la Escritura, Jesucristo dijo, tendréis aflicción, seréis perseguidos. Dice, bienaventurado serás cuando por vuestra causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son bienaventurados. O sea, amados, que en medio de este caminar vamos a tener naufragios, vamos a tener angustias, vamos a llorar en ocasiones, vamos a decir el por qué. ¿O acaso tú no crees que Jesucristo mismo en un momento dado se preguntó, Señor, ¿será posible que yo pase este dolor? ¿Será posible que tú me evites esta angustia? ¿Será posible que yo pase esta cruz y no me duela nada? ¿Será posible que yo cumpla la misión y no haya un derramamiento de sangre? ¿Será posible que yo cumpla la misión y no me escupan? ¿Será posible que yo cumpla esta misión y no me pongan una corona de espinas que abra mi cráneo? ¿Será posible que los latigazos no me lo den? ¿Será posible que yo no lleve la cruz al Gólgota? Y él claramente dijo: no, Señor, este proceso hay que pasarlo. No se haga como yo quiera ahora mismo, sino como tú deseas. Como es tu plan para con nosotros, como es tu plan para la humanidad, como es tu plan no solamente para mí, sino para los que creerán en lo que yo estoy haciendo. Y él pasó la cruz, él cargó la cruz. Ah, pastor, pero alguien le ayudó. Pero léete bien el texto, dice la palabra en Isaías, dice que transfigurado era que ni le conocíamos. Su transformación por los golpes, por el vituperio, por el sacrificio que hizo antes de llegar a la cruz, estaba deformado. Así llegó a la cruz nuestro Jesucristo. Así que Él pasó por vituperios, Él pasó por naufragios, Él pasó, pero dice la palabra, no moriremos. Porque Dios tiene planes en medio de tu angustia. En medio de los stuff que tú tienes, Dios tiene planes para que tú sigas. Y dice la palabra que en esos planes ellos naufragaron y tiraron todas las cosas. Algunos nadaron hasta la orilla, otros se montaron en las maderas, pero llegaron a la orilla. Y dice la palabra que llegaron a una isla. Y en esa isla, dice que los que estaban en la isla, ¿sabes qué? Los recogieron con buen gusto, le prepararon una fogata. Era un tiempo de frío y de lluvia, dice. Y dice que le prepararon una fogata y lo trataron bien. La escritura dice que en ese momento, y si sigue la historia, es una historia fascinante, es la última historia del libro de los Hechos, 27-28, es digno de escuchar. Dice que moviendo una madera, una serpiente lo mordió. Dice la palabra que los que estaban allí dijeron: vamos a observarlo porque este se muere. Ay, los obstáculos. A este se muere. Y comenzaron a verlo. Míralo, míralo, míralo. Vamos a ver porque se le va a hinchar. Hello. Esa gente que comienza a verte y dice: ya mismo se le hincha lo que está pasando. Y ven en Facebook y comienzan a decir: se le va a hinchar. Esa situación se le va a hinchar. Yo conozco, yo sé lo que hay ahí. Lo mordieron y se le hincha. Lo mordieron y le va a doler. Lo mordieron y comienza a darle gangrena. Lo mordieron y se va a morir. Pero escucha, iglesia, les quiero dar noticias. Dice la palabra que no morirás aunque pases por naufragio. Dice que comenzaron a observarlo y se dieron cuenta de que no le pasó nada aunque le mordió la serpiente. Y dice, comenzaron a verlo como un Dios. Porque como no entendían, comenzaron a ver esto como algo extraordinario. Y déjame decirte que los planes de Dios, Dios va a pasarte por momentos que la gente va a ver como extraordinario. El tesón que tú tienes de seguir creciendo. Ay, alguien puede entender. La gente va a ver extraordinario cómo tú todavía sigues de pie a pesar de la mordida. La gente va a decir: wow, es que algo este tiene. Es que algo está pasando. Este tipo tiene algo. Es que la fe de esta persona, es que en lo que él cree, es que a quien él clama, es que los cánticos que canta, es que algo está pasando. Y a pesar del naufragio y de la mordida de una serpiente, que hay posibilidad de muerte, tú te levantas y dices: es que yo voy a seguir porque hay propósitos conmigo. Dice la escritura que entonces lo vieron diferente. Y resulta en el plan de Dios que el jefe, el primer, como decir, el gobernador de todo esto, alguien en su casa estaba enfermo. Y dice la escritura que vino Pablo, puso las manos sobre esa persona y sanó. Y ahí se desató lo que Dios quería a través del naufragio. Dice que pasaron meses en ese lugar y dice que sanaron a todos los enfermos de esa isla. Alguien que dé gloria a Dios por eso. Fueron sanados, dice la escritura, que se salvaron, 276 personas se salvaron. Y dice en el 28, versículo 10, si sigues conmigo, dice: como resultado, nos colmaron de honores. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Alaba. Hay que entender lo que Dios hace. Cuando nosotros creemos que en medio del naufragio ahí se acabó todo, ahí es que Dios comienza a operar y decir: te voy a levantar porque hay propósito. ¿Tú crees que hay propósito contigo? Yo te voy a proveer lo necesario para que tú continúes tu travesía. Y dice que como resultado de serle fiel al Señor, como resultado de oír la voz de Dios, como resultado de la maravillosa manifestación milagrosa de la sanidad, ellos comenzaron a honrarles a todos ellos y le proveyeron lo que necesitaba para continuar. Aleluya, aleluya, amados. Te van a cortar, te van a morder, se van a probablemente reír de ti, probablemente van a decir que tu fe va a menguar, pero quiero decirte algo. Tal vez cuando el tipo que puso la verja cumplió con su propósito, dijo: esta palma se muere ya mismo. Pero resulta que años han pasado y la palma ha dicho: conmigo no, papá. Yo estoy seguro que la palma dijo: yo soy boricua, para que tú lo sepas. Resiliente. Dijo: esa palma es resiliente. Y dijo: conmigo no. Yo soy boricua, me cortaste, pero yo sigo para adelante. Y digo a los que no son boricua aquí, te voy a decir: tú eres hijo de Dios. Y aunque el enemigo quiera cortar y poner obstáculos, tú debes decir: yo soy siervo del Señor, sierva del Señor. Yo le sirvo a un Dios poderoso. Dios tiene propósitos conmigo. Aunque el enemigo quiera morderme, aunque el enemigo quiera destruirme, aunque obstáculos vengan, yo seguiré para adelante. Yo voy a soñar en grande. Porque Dios tiene planes conmigo. Dice que Dios le proveyó de todo lo que necesitaban. Alabado sea el Señor. Dios es más que bueno. Dice la Escritura, y escúchame, quiero que entiendas esto. Dios le dio la oportunidad para Pablo llegar a Roma. Dios le dio la oportunidad. Finalmente cierra el capítulo 28 diciendo que Pablo está en Roma, que Pablo completó la travesía y que fue encarcelado. Escúchame, Pablo fue encarcelado. Ahí cierra el libro de los Hechos. Pero comienza a dejarnos ver las 13 cartas que Pablo escribe. Entonces, después de esto, comienza entonces cartas a demostrarnos que Pablo no terminó siendo nada aún estando en la cárcel. Oh, gloria a Dios. Hay cartas que le escribió estando en otros lugares, pero hay cartas que le escribió desde su esclavitud en una cárcel. Hay cartas que, estando encadenado, estando sujeto a la ciudad, a los romanos, ahí él comenzó a escribir para que otros fueran salvos. Ahí vemos cartas como las que nos habla el Señor a nosotros, diciéndonos: hey, pueblo de Dios, yo estoy en cárcel, pero tú tienes libertad. Y mi cárcel ha sido para bendición para tu vida. Y quiero que entiendas que aunque yo esté en como yo esté, yo estoy libre en Cristo Jesús. Yo voy a seguir cumpliendo el propósito. Yo voy a seguir hablando a lo que Dios me llamó, porque dice la palabra que Dios llamó a Pablo, lo desmontó de un caballo y le dijo: tengo propósitos contigo, Pablo, porque estás persiguiendo al mismo Dios. Dice la palabra que Dios lo arrestó, lo transformó y le dio propósito. Y a veces dijimos: pero ¿cómo es que este Pablo habla de propósito, está en la cárcel? Oh, es que vamos a naufragar. Vamos a tener momentos de naufragio, pero quiero darte noticias: no vas a morir. No vas a morir. Y estoy hablando a nivel espiritual. Y me quiero transportar. Pastor, ¿cómo que no voy a morir? Hey, la Escritura dice que nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, no tendremos una segunda muerte. Oh, gloria a Dios. Nosotros somos vivos y hemos salido de la muerte a la vida. Y ya nuestra vida es una vida eterna en Cristo Jesús. Ya no hay muerte para ti, iglesia. No importa los obstáculos, no hay muerte para ti. Hay vida en Cristo Jesús. Y no solamente en esta tierra, sino, escúchame, mira el que está al lado, dile, te voy a ver en la eternidad. Escuché por ahí, ay Dios mío, que te voy a ver en toda la eternidad. De verdad que yo te voy a seguir viendo. De verdad que no se acaba aquí. Pero déjame ayudarte en la teología. La Biblia dice que inclusive nos van a dar un nombre nuevo. Así que tranquilo, tal vez tú lo veas y ni lo conozcas. Hello, porque ya no se va a llamar, este que está aquí no se va a llamar Boris Díaz. Va a tener otro nombre y tal vez tú no me conozcas. Mira quién va por ahí, no sé, tiene un nombre nuevo. Dice que va a tener vestiduras nuevas. Aleluya, tal vez no lo conozca. Algunos que hablan conmigo uno a uno saben que mi teología escritural, aunque la Biblia no dice tantos detalles, a veces uno crea una idea de lo que la Biblia pueda suceder. Pero, hey, ¿cómo tú te crees que tú te verás allá en los cielos? ¿Con el cuerpo de jovencito como tú estás ahora? Alaba. Señor, si me dieran a escoger, yo escogería verme de esta manera. Pues sorpresa tendrás en el cielo y todavía tendremos sorpresa, no sabremos. Así que tranquilo, no te preocupes, pero ¿sabes qué? Vamos a tener una vida eterna. Una vida donde compartiremos y tendremos responsabilidades y Dios nos llevará a algo más. Y Dios nos hará líderes de naciones y nos entregará trabajo y seremos de bendición a otros. ¿Por qué? Porque el trabajo que has hecho aquí, a pesar del naufragio, a pesar de los obstáculos, Dios en la eternidad te va a dar la recompensa de todas las cosas que tú has luchado y has conquistado y has seguido. Esa palma seguirá ahí. Y yo creo que esa palma va a tener un rato allí. Y puede ser que dé cocos. Está hablando de cocos. Está diciendo, voy de camino para dar el fruto para lo cual yo fui diseñada. Y no sé cuál será su historia, pero me inspiró para hoy. Me inspiró ver este video que habla de, a pesar de las circunstancias, sueña alto. Me inspiró saber de que todos tenemos cosas y venimos con cosas. Pero la Escritura dice, ven a mí y yo te haré descansar. Ponte de pie conmigo. Dice el texto al final que Pablo pudo hablarles a la gente en Roma. Y dice claramente en el versículo número 24 del capítulo 28, algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. ¿Escuchaste? Algunos se convencieron, pero otros no creyeron. Tu razón de ser en el reino es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Despreocúpate de aquel que crea o no lo que tú estás haciendo. Tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Habrán algunos al final que creerán y otros no. Pero Dios nos mandó a hacer. Algunos creerán en Santuario de las Escrituras y otros no creerán en esta casa. Algunos saldrán de esta casa creyendo 20 cosas de esta casa, pero quiero darte noticias. Van a haber algunos que sí creerán. Van a haber algunos que sí se quedarán. Van a haber algunos que en medio de estos procesos dicen, seguimos empujando, pastor. Seguimos creyendo en que Dios hará grandes cosas. Y esto me da esperanza en que a pesar de estar donde estamos, Dios es Dios. Ahora yo quiero decirte en esta hora, yo no sé si tú estés aquí. Y en esta hora yo quiero decirte que Dios no te trajo por casualidad. Tú no estás en esta hora por casualidad. Y yo quiero decirte que tal vez en este momento tú fuiste como esa palma herido, has sido cortado, te han maltrecho, la vida te ha dado obstáculos. Tal vez te encuentras con que pastores que usted no sabe cuántas cosas yo tengo. Quiero darte noticias, no vas a morir. Dale una oportunidad al Señor y dile, Señor, aquí yo estoy. Señor, estoy delante de tu presencia. Y yo quiero creer, Señor, que mi propósito en ti será cumplido. Te quiero decir primeramente que si tú estás en este lugar y no has aceptado a Jesús como tu exclusivo Salvador, tú necesitas a este Jesús. Tú lo necesitas. Tú no puedes irte de aquí sin Jesucristo. Tú no puedes salir de este lugar sin tener la paz de que el Dios de los cielos está para ti, de que tú estás en el descanso de Él. Si tú no has aceptado a Jesús, y quiero decirte lo siguiente, el aceptar a Jesús no es complicado, no es muchas cosas o doctrinas, es sencillo. La Escritura dice que la palabra ya está en tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador, y si reconocieras que Él murió y resucitó y está a la diestra del Dios Padre, eres salvo. Qué sencillez. No es quítate esto, no es deja aquello, no es preocúpate por esto o aquello, de preocúpate por vestir, porque ahora tienes que dejar fulano a fulano. Mira, olvídate de eso. Eso hay algo que se llama Espíritu Santo, que después te ayuda a moldear las cosas en tu vida. Pero lo más importante es en esta hora tú decir: reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Si hay alguien en esta hora, yo te quiero dar la invitación. El altar está abierto. Y decirte: yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús en mi vida. Puedes pasar y decir: yo necesito a Jesús en mi vida, porque el propósito de Dios se va a cumplir, no importa los obstáculos. Esta es la primera oración. Si hay alguien en la casa que nunca ha aceptado a Jesús como su exclusivo Salvador, como aquel que está para ti, te invito a que pases. Vamos a hacer la oración de fe. Y esa oración va a crear en tu corazón un cambio maravilloso, te lo aseguro. Vas a tener la paz de que Dios está de tu lado. Es sencillo. Muevo una segunda oración. Si hay alguien en esta casa que en algún momento aceptó a Jesús, pero se encuentra divagando en el mundo, hello, se encuentra como que no está haciendo lo correcto, se encuentra como aquel hijo pródigo que se fue de casa de papi y se fue al mundo a comer algarrobas, o por lo menos a tener deseos de las algarrobas, a estar alrededor de cerdos. Y ese concepto de estar alrededor de cerdos es estar alrededor de gente que no ama al Señor, gente que no tiene ninguna parte contigo. Yo te invito a que tú digas: Señor, como dijo el hijo pródigo, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de papi hay de todo. Y dice que él regresó a los brazos de papá, y dice que el padre los recibió con los brazos abiertos. Eso se llama reconciliación. Si hay alguien que necesita reconciliación, el altar está abierto, puedes pasar. Es decir, yo necesito esa reconciliación. Yo lo hice una vez, pastor, pero yo necesito reconciliarme con el Señor. El altar está abierto. No tengas temor. No tengas temor, porque todos tenemos stuff. Todos tenemos cosas. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre, gracias. Gracias. Ahora yo quiero hablar a todos ustedes, porque si hemos hablado de estas dos oraciones, escúchame bien, hablo en sinceridad con los que están aquí, significa que tú en tu corazón estás tranquilo porque tienes a Jesús. Todos. Porque si tienes a Jesucristo en tu vida y no te has echado hacia atrás, significa que no necesitas el volver a reconciliarte, entonces estás bien en Cristo Jesús. Ahora tengo noticias para ti. Ahora voy a una tercera cosa. Todos hemos pasado por obstáculos. Aquí nadie me puede decir que no. Todos hemos sido cercenados de alguna manera. Todos hemos pasado porque el enemigo ha querido cortarnos el camino. Pero si en esta hora, quiero decirte, tú te sientes desfallecer por los obstáculos, yo quiero levantarte el espíritu y orar contigo y decirte: hay propósitos para ti. Hay propósitos para ti. Te sientes desfallecido, quiero alzarte las manos. Moisés estaba orando por una guerra. Dice la Escritura que estaba en el monte y él veía la guerra sucediendo en el valle. Y dice que él alzó sus manos al cielo. Y mientras las manos de Moisés estaban arriba, el pueblo de Israel ganaba. Pero a través del proceso se estaba cansando el viejo. Y dice la escritura que él comenzó a bajar las manos. Y cuando las manos de Moisés estaban abajo, el pueblo de Israel perdía. Y habían dos hombres que estaban mirando al líder haciendo esta oración. Y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y decían: cuando Moisés tiene las manos arriba, ganamos. Pero cuando la tiene abajo, perdemos. Dice: pues me vamos a poner uno al lado del otro y vamos a levantarle las manos. Dice la escritura que un Aarón y un Ur se pusieron al lado de Moisés y le sujetaron las manos. Escúchame, tal vez tú estás cansado del camino, tal vez tú estás triste, tal vez tú estás pasando por procesos, pero hoy queremos levantarte las manos. Hoy queremos orar contigo y decirte: no estás solo. No estás solo. Estamos todos en esto. Y te invito a que hagamos oración por ti y te levantemos el espíritu. Que sepas que aunque estás pasando por naufragio, no vas a morir. Aunque estás pasando por situaciones, vas a llegar a los propósitos. Dios tiene grandes cosas. Dios tiene cosas que debes hacer. Porque a través de esto vas a llegar a lugares que tú vas a ser de bendición. A alguien tú le vas a decir: sabe, yo pasé por el naufragio, Dios me pasó, pero estoy aquí para decirte lo que Dios te quiere decir. ¿Sabes qué? Me alegra que tú estés hoy aquí. Y yo voy a hacer lo siguiente entonces. Yo voy a decirte ahí donde tú estás. El altar es fabuloso, el altar frente a la presencia del Señor es lindo. Y tal vez tú dices: yo no me atrevo a pasar, no me atrevo. Pues ahí donde tú estás, quiero que alces las manos conmigo. Todos, alcemos las manos al cielo. Alcemos las manos al cielo y yo quiero que tú veas esa batalla que está frente tuya. Moisés levantó las manos y cuando levantaba las manos ganaba. Yo quiero que tú entiendas que tus manos arriba significan: yo estoy ganando, yo voy a ganar, yo voy a vencer, yo voy a lograr mi destino, voy a lograr mi propósito. Aunque haya obstáculos, yo voy a continuar, yo voy a seguir. Los propósitos, los anhelos, los deseos de Dios para conmigo se cumplirán. Yo llegaré a mi destino. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas manos que están arriba, como Moisés levantaba las manos en señal de gratitud, en señal de que tú eres Dios. Señor, mira sus batallas, mira sus situaciones, mira por lo que están pasando. Ayúdalas a ganar esa batalla, que sean victoriosos, que se vean con gente de propósitos, que se vean con gente de destino. Señor, que tú cumplas en ellos los deseos para ellos en el corazón. Señor, dale sanidad, Señor, dale restauración, Señor, dale esperanza, Señor, dale, Señor, la visión que tú les tienes, Señor, en esos sueños que ellos puedan verte, Señor, que ellos puedan ver que tienen gente alrededor que cuando estén cansados le están levantando las manos para ganar. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, bendícelo, Señor. Que ganen su victoria, que ganen su victoria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Gana tu victoria, gana tu victoria, gana tu victoria. En medio de los obstáculos, gana tu victoria, gana tu victoria. En medio de los obstáculos, iglesia. El que está al lado tuyo puede ser tu Aarón y puede ser tu Ur. Así que si es alguien de tu familia, dile: gracias por levantarme las manos. Gracias por levantarme las manos. Gracias. Gracias por estar ahí conmigo. Lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer. Iglesia, le digo a la casa, a Santuario de las Escrituras: Dios me ha llamado a ser pastor. Dios me ha llamado a dirigir esta casa. Yo voy a seguir hacia adelante. Si el enemigo quiere cercenarme, yo voy a seguir creciendo. Voy a seguir abriendo raíces y voy a completar la obra que Dios me ha llamado a hacer. Móntate en este bus, en esta guagua. Esta guagua va para el cielo. No te salgas de esta guagua, vamos para el cielo. Así que gózate de los procesos que Dios tiene con nosotros. Dios es bueno y más que bueno. Wow, en medio de este año, en medio de este naufragio, Dios nos lleva a poder sanar a otros, a poder bendecir a otros, a poder presentarle el plan de salvación a otros. Señor, gracias en esta hora. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad y tu misericordia que fueron nuevas esta mañana. Gracias porque llegué a esta tu casa y no hay casualidad. Llegué para escuchar esta palabra. Señor, salgo de aquí inspirado por esta historia final del libro de los Hechos. Salgo inspirado porque en medio de las circunstancias me levanto a completar la vida, luchar por la vida, luchar por propósitos y bendición. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios. Marcos y Wendy, gracias por estar aquí. Marcos, Wendy, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Lo bendecimos. Qué bueno, amigos de Oscar y Michelle.
Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.